Hola a todos, una semana más. Bienvenidos a nuestro programa Con Ñ de Niños, de la radio Onda Ñ.
Esperamos que esta semana haya ido muy bien y estamos aquí una vez más para contaros muchísimas cosas interesantes.
Planazos de fin de semana, planazos de entre semana y muchas cosas interesantes a nivel de educación, ¿no, Vero?
Sí, claro que sí. Hoy vamos a introducir la sección de ¿qué hacemos hoy? Y bueno, queremos comentaros dos actividades. Una es Lego Fun Factory en Centro Comercial de Aqua. Y es que Lego va a inaugurar la nueva Lego Fun Factory, una ludoteca, que va a estar permanentemente en el Centro Comercial de Aqua. Abrirá sus puertas el próximo mes de diciembre y contará con un espacio de más de 250 metros cuadrados dirigido a niños desde 1 a 11 años. Estará abierta al público de forma gratuita todos los días, de lunes a jueves de 5 a 8, los viernes de 5 a 9 y sábados de 12 a 2 y de 5 a 9, domingos y festivos de 12 a 2 y de 5 a 8. Y es que es una oportunidad porque Lego trae a España su sexto espacio exclusivo de juego instalado en el Centro Comercial de Aqua. Y es que en España ya han disfrutado este año ya más de 500.000 niños de estos espacios de juego. Lego Fun Factory, como ya hemos dicho, abre sus puertas el próximo mes de diciembre y contará con un espacio de más de 250 metros cuadrados. Este espacio estará dividido en dos zonas. Lego Duplo, destinado a niños entre 1 y 4 años, que acompañados de sus padres, y Lego Classic, destinado a niños entre 5 y 11 años, que estarán bajo la supervisión de monitores. En Lego Fun Factory, los pequeños podrán jugar con miles de bricks de Lego en un espacio único en la provincia de Valencia. Cada 3 meses cambiará parte de la temática con novedades. Además, en el espacio habrá también una zona de videojuegos Lego oficiales, piscinas gigantes llenas de bricks de Lego, una zona de karaoke de Lego, zona de construcción de Lego, etc. Por tanto, y queremos recordar que el acceso a Lego Fun Factory será gratuito y estará abierto de lunes a domingo.
Es muy buena oportunidad para aprovechar de los amantes de Lego, ya que esto es algo que ha perdurado generación tras generación, no es algo que nos venga de nuevas. Y la verdad es que se transmite ya de padres a hijos. Yo, por ejemplo, cuando era pequeña me encantaba jugar a Lego y las construcciones además son súper pedagógicas por cómo desarrollan, ¿no?, la psicomotricidad de los niños y la capacidad abstracta, ¿no?, de los niños a la hora de construir, de ver las percepciones y todo. Las construcciones de bloques es muy, muy, muy bueno.
Pinta muy interesante y además está dirigido prácticamente a todas las edades, ¿no? Desde 1 a 11 años abarca muchísimo rango de edad y también pues para los padres que tienen dos o más de un hijo, pues pueden incluso dejar a todos sus hijos en el mismo espacio y disfrutar todos del mismo espacio, cada uno adaptado a su edad. Y además, pues una cosa importante que no hay que dejar de resaltar, estamos hablando de una acción y de una actividad gratuita. Es decir, que bueno, que eso para los padres también viene muy bien. Otra acción que queremos destacar para todo este próximo mes de noviembre es el taller del cuento ilustrado y está promovido por la Fundación Bancaja. Fundación Bancaja organiza este nuevo taller infantil de escritura creativa y de ilustración impartido por el novelista y dramaturgo Vicente Marco y por el ilustrador y diseñador Colo. La actividad está dirigida a niños de 8 a 11 años, es gratuita y tiene como objetivo también estimular la imaginación y la capacidad creativa de los más pequeños mediante el uso de técnicas de escritura y dibujo. Gracias al uso combinado de imágenes, palabras, sentidos e imaginación, al final del taller cada participante habrá creado su propio cuento ilustrado. Se realizará durante todo el mes de noviembre, como ya hemos comentado, y en este taller se trabajará la narrativa, se trabajará también la plástica. Y bueno, si queréis recibir más información o tener más información sobre este taller, podéis contactar en el teléfono 960-645-840 o incluso reservar plazas en el correo electrónico taller@fundacionbancaja.es.
Madre mía, la verdad es que hay mucha diversidad de actividades para todos los públicos y sobre todo para todas las edades, que es lo más importante. Como decías, Vero, muchos padres se plantean con la problemática de que las actividades que son para infantil no son para rango de edad más superior. Y en este caso la del Lego, la verdad es que me ha parecido muy buena idea. Y la del cuento ilustrado lo mismo, es una forma de trabajar totalmente diferente a lo que conocemos. Así que estupendo todas las actividades que nos propones para este tiempo.
Por tanto, queda claro que no nos podemos aburrir, ¿eh? Es decir, no tenemos excusa para quedarnos en casa, sino que podemos salir a realizar cualquier tipo de actividades con los más pequeños.
¡Qué rico!
Bueno, chicos y chicas, y esta semana en Recorriendo el Mundo a Bocados tenemos Cape Pops. Esperemos que hayáis visitado nuestro blog en Instagram, Recorrer el Mundo a Bocados, en la que nuestros colaboradores, Carla, Paola y Javi, realizaron el Cheese Rainbows y también realizaron las arañas de Oreo. Es increíble ver cómo lo realizan, además es que se lo pasaron bomba. Bueno, esta semana, entonces, para los Cake Pops, vamos a preparar 300 gramos de bizcocho de chocolate, 150 gramos de mascarpone, chocolate para fundir, una media tableta aproximadamente, palitos para Cake Pops, pueden ser de madera o de plástico y lo podemos encontrar en cualquier tienda. Fideos decorativos, también al gusto. Esto lo podéis elegir o bien de chocolate o bien de colores. Ya esto es a elección del consumidor. Para la preparación, entonces, para hacer estos ricos K-Pops, podemos emplear cualquier tipo de bizcocho para la masa, tanto casero como comprado, y del sabor que queráis. Pero os recomendamos emplear uno con sabor a chocolate para darle un contraste de sabores interesante al resultado final. Una vez tengamos elegido el bizcocho que vayamos a emplear, lo tenemos que desmigar totalmente hasta que quede reducido a trocitos muy pequeños. Con las cantidades que empleemos en esta receta salen unos 15 K-Pops aproximadamente, por lo que podéis ajustar las mismas según el número de ellos que queráis preparar, manteniendo la proporción entre el bizcocho y mascarpone, que viene a ser el doble del primero que del segundo, es decir, el doble de bizcocho con la mitad de mascarpone. Una vez que tengamos bien desmigado el bizcocho, lo mezclamos con el mascarpone lo mejor posible, intentando que la mezcla sea homogénea y que quede compacta, pero a la vez cremosa, ya que queremos que al comer no quede muy seca, pero que mantenga su forma. Con la masa resultante iremos preparando las bolitas para los K-Pops. Se pueden emplear los moldes que hay para ello, o bien hacerlas con las manos. Recomendamos hacerlas con las manos, aunque quede un poco más sucio, pero a los peques les encanta eso de manosear y hacer bolitas, y además es una forma muy interesante de que ellos puedan colaborar. Ya sabéis que todas nuestras recetas son para hacer con niños, son para que todos estén implicados a la hora de cocinar, y qué mejor que lo realicen ellos para luego disfrutarlo comiendo, ¿vale? Entonces, lo metemos una vez hechas las bolitas. Lo metemos en la nevera una vez las tengamos todas para que se compacten, al menos una media horita. Cuando pase este tiempo, vamos a derretir un poco de chocolate para fundir usando el microondas o a fuego lento en una cacerola, como queráis. No hace falta fundirlo del todo, simplemente lo suficiente como para que se pueda recubrir bien todas nuestras bolas. Sacamos las bolas de la nevera y vamos mojando cada palito en el chocolate fundido y a continuación lo pinchamos en cada bolita, con cuidado de no superar la mitad de la misma. Siempre después de esto, meterlas en la nevera otra vez unos minutos para que se endurezca, ya que al estar la masa en la nevera y entrar en contacto con el chocolate que está tibio, siempre corremos el riesgo de que se pueda deshacer un poco. Entonces, recomendamos dejar que se acabe de enfriar un poco el chocolate para que quede más cremosito y más espesito, mojarlo y directamente a la nevera. Después introducimos con mucho cuidado cada K-Pop en el chocolate fundido, intentando que el sobrante gotee por completo antes de dejarlos listos. Vamos pinchando los K-Pops en un corcho o cualquier superficie que permita mantenerlos de pie, antes de que se seque la cobertura, añadimos la decoración que queramos emplear en los mismos, que pueden ser unos fideos de colores, por ejemplo. Hay también perlitas, hay corazoncitos, eso ya va al gusto. Yo, por ejemplo, me gusta mucho con almendra troceadita, o también si les gustan los pistachos. Esto lo podéis combinar de frutos secos o más dulce. Y finalmente lo volvemos a meter en la nevera para que compacte bien durante unos 15-20 minutos y ya tendremos listos para comer estos ricos K-Pops.
La verdad, Lara, es que son muy apetecibles y la verdad tienen que estar buenísimos. Da igual de que lo hagas o de si eliges chocolate o eliges otro producto, pero deben de estar buenísimos y sobre todo creo que es una receta muy, muy, muy divertida para hacer con los más pequeños en casa.
Además, os queríamos también ampliar después de los K-Pops en nuestras recomendaciones de esta semana. Y es que a la hora de introducir, bueno, nos habían planteado varias mamis que a la hora de introducir alimentos sólidos en los nenes no sabían cómo hacerlo, ya que les presentaban lo que es la tortilla francesa, por ejemplo, y cuando se la mezclaban con pavo o con verdura o lo que fuera, como que no les gustaba, no les acababa de llamar la atención. Una muy buena forma para introducirla es las verduras, por ejemplo, si hacemos una tortilla a la francesa con verduras, es picarlas muy, 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 muy picaditas, sin que llegue a ser puré, claro. Muy picaditas, las mezclamos con el huevo y hay unas formas o unos moldes que son para hacer huevos fritos con forma, que las ponemos en la sartén directamente, introducimos esa mezcla dentro del molde y nos queda la tortilla a la francesa con el molde que queramos, osito, cerdito, corazón, lo que queramos en ese momento. Y es una muy buena forma de una presentación mucho más vistosa y al no ver las verduras porque están todas picaditas, también es muy buena forma para introducir alimentos sólidos a los más peques.
Sí, y es que los padres tenemos que ingeniárnoslas para hacer que nuestros hijos puedan comer todos los alimentos y mantengan una alimentación variada. Entonces, bueno, es una muy buena idea para que los más pequeños puedan introducir verduras o verduras que no les gustan y las están comiendo sin darse cuenta y, bueno, de una forma divertida, que ellos eligen y las dos partes ganamos, ¿no? Ellos están comiendo de forma muy divertida y creativa un osito o un corazón, pero nosotros también ganamos porque hemos conseguido que coman verduras, en este caso, en el ejemplo que ha puesto Lara, que a lo mejor pues es algo que les cuesta mucho más de comer. Entonces, bueno, es una fórmula para que todos estemos contentos.
Sí, como has dicho, de ingeniároslas, aumentáis creatividad y todo. Estos salen todos beneficiados.
Sí, 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 sí. Aquí hay que buscar fórmulas.
Bueno, y además queríamos comentaros como anécdota. Os presentamos la semana pasada el Cheese Rainbow, ¿no? O el sándwich de queso de colores. Y Vero os comentaba que era para los nenes que no les molaba mucho comer queso. Bueno, pues tengo que contaros la anécdota con los más peques, concretamente uno, Javi, veía el queso y decía, bah, a mí no me gusta el queso. Lo probaba y además es que se le veía en la cara que no le gustaba el queso. Bueno, pues tengo que decir que después de hacer el sándwich de colores, simplemente por la presentación, lo probó y dijo, está riquísimo. Sigue siendo queso igual, porque el colorante no le daba sabor. Pero vamos, para que veáis una prueba latente de que sí, de que funcionó para comer queso.
Sí, sí, y bueno, pues la mami de este nene pues ya tiene la fórmula para que su hijo pueda comer queso. Bueno, esta semana, en la sección de lecturas molonas, queremos presentaros una editorial que hemos descubierto y es Mosquito Books Barcelona. Es una editorial, como bien dices, es de Barcelona. Y bueno, hemos encontrado unos cuentos en los que, aparte del mensaje que cada uno de ellos transmite y utilizan el cuento como un recurso educativo, también son cuentos que tienen y se puede disfrutar de las ilustraciones que aparecen en cada uno de ellos porque son auténticas maravillas las ilustraciones que acompañan a los cuentos. Y queremos destacar los títulos que desde esta editorial se han publicado. Uno de ellos es Palabras de Sirena. Y bueno, en este una descripción de este pequeño libro, y es, ¿sabe alguien a dónde van las palabras que olvidamos? Porque lo que sí que se tiene, está claro, es que en la punta de la lengua no las tenemos, ¿no? Porque no las usamos. Es un muy bonito libro de Esther Gili y crea un universo mágico en torno a un mundo que siempre es misterioso, y es el mundo de las sirenas. Otro de los títulos es Catálogo de profesiones, profesiones ilustradas, y es que, bueno, los niños muchas veces se preguntan qué quieren ser de mayor, y hay veces que no es fácil decidirse, porque, bueno, algunos días desean una profesión más aventurera, otras les apetece más ir de uniforme. Entonces es un bonito libro que tiene un aire vintage y con unas deliciosas ilustraciones, que nos invita a hacer un recorrido por las profesiones que más gustan, o que más pueden, en palabra de niños, a lo mejor, que más molan. Otro de los títulos es Greta y la oreja despistada. En este libro encontramos algo que es habitual en los niños, ¿no? Vamos a hacer una pregunta, y es, ¿dónde están? ¿Sabías que las orejas se aburren y se van cuando tus padres te llaman y tú te haces el sordo? Greta, la protagonista de este cuento, no lo sabía hasta que una mañana, y ahí os dejo. Este cuento de Ana Grimal tiene una esencia muy mediterránea y hará las delicias de grandes y pequeños, y puede que tal vez nos ayude a pensar a todos. Otro de los títulos de esta editorial es Frankfurt, un chucho con estilo. Y aquí en este libro es que, bueno, pues trata de Frankfurt, que es un perro que vive maravillosamente bien y al que no le falta de nada. Solo tiene una desgracia, que para él es una cruz insoportable: su nombre. ¿Cómo es posible que un perro tan extraordinario, tan guapo, tan elegante y tan listo como él se llame Frankfurt? Pero bueno, todo tiene su solución, y en este caso estaba delante de nuestros hocicos. Y otro de los títulos, y para acabar ya con los títulos de esta editorial, de Mosquito Books, tenemos Los piratas ya no son lo que eran. En este cuento nos traslada al maravilloso mundo de los piratas, y es que qué fácil es ser pirata hoy en día, con móviles, zapatillas de las chulas. La vida pirata es muchísimo mejor. Patricia Hayes, una de las ilustradoras más conocidas y prestigiosas de nuestro país, nos ofrece con sus tiernas ilustraciones para descubrir los grandes contrastes entre ayer y hoy en el mundo pirata. Bueno, pues estos son los títulos que hemos recopilado para el programa de hoy, y deciros que estos cuentos podéis encontrarlos en diferentes idiomas.
Además, es que a la hora de elegir un cuento, siempre hay que tener en cuenta no simplemente que entretengan, sino que también tengan un trasfondo detrás. Más que nada porque los niños están en una edad en la que lo reciben todo, se empapan de todo. Entonces es muy, muy, muy pedagógico el hecho de introducir lecturas que tengan un trasfondo bueno detrás y que nos enseñen valores de vivir en comunidad, de solidaridad, de ayuda y de comunicación, mediación, del que hablaremos en la pedagoteca, para desarrollar en los niños una educación integral en todos los sentidos. Bueno, y una semana más, nuestros peques nos hablan de mediación esta semana. Ya que nosotros vamos a hablar en la pedagoteca, en nuestra siguiente sección de resolución de conflictos, los más peques han querido también colaborar en cómo resuelven ellos los conflictos, tanto en clase como en la vida diaria. La verdad es que no os lo podéis perder, porque aporta otra visión de cómo los nenes ven los problemas, ¿no? Y cómo los solucionan. Cómo nos cuenta, por ejemplo, Aitor, que ha tenido un problema esta semana y que al momento ya son amigos, ¿no? Ya se ha solucionado el problema y ya está. No hay más allá. También otros problemas o cómo se trabajan en clase, cómo hay centros que lo trabajan y hay centros que no. Entonces os dejamos con ellos y a ver qué nos cuentan esta semana.
¿Cómo resolvéis los conflictos en el aula?
Un amigo de clase me pegó un pellizco, entonces fui a
a la profesora y luego fuimos a la biblioteca a resolver el problema entre los dos.
Cuando sale algún conflicto en el aula, durante la semana, ¿lo habláis en asamblea?
Los lunes, los miércoles y los viernes nos sentamos todos en un círculo y hablamos los problemas que hemos tenido otros días.
Los lunes y viernes nos vamos a la sala de la biblioteca a hablar sobre los conflictos que tenemos durante toda la semana.
Hola, Claudia.
Hola, Verónica.
Hoy te queremos preguntar sobre cómo, cuando hay una pelea con tus compañeros, cómo lo solucionáis o cómo la profe lo soluciona, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, Claudia, cuéntame, cuando dos amiguitos tuyos de clase se pelean o tú te peleas con un amiguito tuyo, ¿cómo se resuelve la pelea o cómo se resuelve la situación? ¿Qué hacéis?
Hacer las paces.
¿Hacéis las paces? Muy bien, pero ¿cómo hacéis las paces?
Pidiendo perdón.
¿Pedís perdón? ¿Lo hace el amiguito al que le ha hecho daño? ¿La profe interviene? ¿La profe actúa? ¿Qué hace la profe?
Pues la profe le dice que no lo vuelva a hacer.
Ajá. ¿Y lo hacéis en la asamblea? ¿Tenéis un momento específico para hacerlo? ¿O cómo lo hacéis?
Pues, por ejemplo, en el patio lo hacemos.
¿Cómo lo hacéis en el patio?
Pues decimos disculpas y ya no nos castigan.
Ah, porque ¿qué pasa si no se piden disculpas?
Pues que les castigan.
¿Quién nos castiga?
Evelyn.
¿Evelyn quién es?
Mi profe.
Ah, es tu profe. ¿Y los castiga? ¿Y cómo los castiga? ¿Qué les hace a los nenes que no piden perdón?
Pues, pues es que les hace una notita y se las dice a su papá.
Ah, muy bien.
Y a su mamá.
Vale. ¿Y el perdón o las disculpas las pedís en la asamblea o en el momento que se da la pelea o cómo lo hacéis?
En el patio, en la clase, en el gimnasio, en música, donde sea.
Donde sea, ¿no? Donde ha habido la pelea, ¿no?
Sí.
Ah, muy bien. ¿Hacéis alguna otra cosa más cuando os peleáis? ¿Evelyn hace alguna otra cosa más o solamente es eso?
Le dice que ahora sí que le pida perdón.
Ajá. ¿Y cuál es el castigo? ¿Le manda una notita a los padres y hay algún castigo más por no pedir perdón?
No.
¿No hay ningún otro castigo?
No.
Muy bien. Bueno, Claudia, pues muchas gracias por tu información y te esperamos la semana que viene. ¿Nos mandas un besito?
Sí.
A ver, ¿cómo?
¡Mua!
¡Mua! Hasta luego, Claudia.
Adiós.
Bueno, como os veníamos adelantando en la sección anterior, hoy vamos a hablar de mediación. Y bueno, qué mejor manera que haberla introducido con las experiencias que han vivido nuestros pequeños en clase. Y bueno, para introducirlo un poco, ya que es algo que se está empezando a escuchar ahora, Vero, ¿qué es la mediación? ¿Qué profesionales lo tratan? ¿Cómo se puede acceder a ello?
Bueno, queremos transmitir que la mediación es un proceso estructurado y es una herramienta para la gestión de conflictos de una forma no adversarial. Es decir, su objetivo es buscar y facilitar la comunicación entre las partes a través de una intervención de un tercero imparcial que está cualificado y que al que llamamos mediador, para poder así alcanzar un acuerdo que resulte satisfactorio a las partes, atendiendo también a las necesidades de terceros que puedan estar o verse afectados. La mediación sí que se considera una solución más rápida y en la mayoría de sus casos más barata que cualquier pleito judicial al que estamos acostumbrados. También hay que decir que evita el enfrentamiento entre las partes y que les permite mantener su relación personal o profesional más allá del conflicto. La mediación también brinda a las partes la oportunidad de resolver el conflicto mediante soluciones creativas y soluciones aportadas por ellos mismos que no serían posibles en un proceso judicial.
Bueno, ¿y los profesionales que están a cargo de ellos o cuál la función de este mediador? Es ser un facilitador de la comunicación entre las partes. A ellos se acude porque existe un conflicto que está latente. O no hay una vulnerabilidad, sino que hay un conflicto. Entonces, este mediador ha de tener esas herramientas, ha de ser neutral, ha de ser imparcial, ha de ser objetivo, ha de ser confidencial y, sobre todo, dar pie a confianza. Más que nada porque a este espacio de mediación se va para facilitar esta comunicación. Entonces, el mediador no juzga, no decide, simplemente crea un espacio o crea un clima en el que dos partes de un conflicto llegan a tomar decisiones sobre un proceso. Por lo tanto, es súper importante esta labor del mediador en mantener esa actitud neutral e imparcial, ya que no va a juzgar, no va a opinar sobre la vida de las dos partes, no va a opinar sobre ese conflicto. Simplemente va a crear ese clima para sacar esas herramientas que todos tenemos y favorecer que saquen esas herramientas para que ellos mismos lleguen a dar con esa solución. Más que nada porque si no el acuerdo al que se llegue no tendría sentido ni durabilidad en el tiempo. Una vez hayamos salido de la consulta o de ese espacio de mediación, ya no tendría sentido ese acuerdo, más que nada porque ha sido impuesto. Por tanto, no es así. No hay que ser impuesto, sino que las dos partes tienen que llegar por sí solos a ese acuerdo.
Bueno, siguiendo el hilo de lo que es la mediación y qué es lo que le caracteriza, queremos plasmaros o queremos transmitiros cuáles son las características del proceso de mediación porque son muy específicas. La mediación tiene que ser voluntaria, es decir, las dos partes tienen que ser libres de acudir a este proceso porque se supone que las dos partes tienen la voluntad de solucionar el conflicto que tienen, ¿no? Entonces, ninguna parte puede ir impuesta por nada externo a mediación. Entonces, el principio de voluntariedad es básico dentro de la mediación. Al igual que la igualdad. Es decir, esto significa que las dos partes tienen que estar en la misma situación de poder, es decir, no tiene que haber ninguna parte en el que haya una parte se sienta inferior a la otra, ya que se pretende llegar a un acuerdo que sea justo y que no sea desequilibrado para ninguna de las dos partes. Otra de las características es la imparcialidad, y es que la persona mediadora no defiende a ninguna de las partes ni representa a ninguna de las partes, sino que simplemente se tiene que tener en cuenta de que las dos partes se respeten, que se respeten los puntos de vista de cada parte y de que se preserve la igualdad de las mismas en la negociación. Otra de las características es la neutralidad, es decir, la persona mediadora ha de ayudar a alcanzar los acuerdos sin imponer ningún tipo de solución, ni medida concreta, ni influir en el contencioso de las mismas. Es decir, los acuerdos tienen que generarse por parte de las partes, no tienen que ser impuestos por parte del mediador. Confidencialidad, evidentemente, y en la medida en que el proceso de mediación se puede revelar, no se puede revelar la información de un proceso de mediación porque es confidencial. Tienen que saber que está el deber de mantener esa confidencialidad en relación a la información que se trate o que se dé en ese espacio. Los informes que se pueden elaborar por parte del mediador a lo largo de todo el proceso tienen un carácter reservado. Otra de las características es la buena fe, es decir, los participantes en la mediación tienen que actuar según las normas de la buena fe, es decir, la comunicación ha de ser respetuosa, evitando malos tonos, juicios de valor, faltas de respeto. La negociación, la solución, como ya hemos dicho anteriormente, no viene impuesta por terceros, como puede ser en un proceso judicial en el que un tercero decide por las partes, sino que la solución es negociada, asumida y acordada por las propias partes. Y evidentemente, otra de las características, y ya para terminar, es la colaboración de las partes. El desarrollo de la mediación promueve la colaboración y el apoyo permanente entre el mediador y ambas partes.
Muy bien, ya, bueno, y a raíz de esto, ¿qué profesionales, ¿no?, pueden dedicarse a ello? Pues cabe destacar que es multidisciplinar la mediación, ya que son muchos los profesionales desde diferentes ámbitos que se dedican a ello. Hay mediadores abogados, hay mediadores educadores, y bueno, y queríamos destacar, ya que somos pedagogas, lo diferente de un mediador pedagogo, ¿no? Ya que no va a trabajar de la misma manera, o no. Los pedagogos tienen esa, bueno, al menos todos los que venimos del mundo de lo social, tenemos esa capacidad diferenciada de otros ámbitos para llegar o empatizar o favorecer más ese clima o ese espacio de mediación. Entonces, bueno, en primer lugar hay que determinar y concretar una definición de lo que se ocupa en sí la ciencia de la pedagogía. Esta se ocupa del sentido del acto educativo, y este consiste en que seres humanos se relacionan para enseñar y aprender. En esta definición es donde encontramos esa relación latente en el aprendizaje que sufren los usuarios tras el proceso de mediación. Gracias a la labor del pedagogo, diferenciada en todos sus aspectos con otros tipos de mediación procedentes de otro tipo de profesionales, la definición concreta entonces de mediación pedagógica procede de que el acto educativo implica concebir a los sujetos de la enseñanza y del aprendizaje como interlocutores activos en la búsqueda y construcción del sentido. Todo el mundo que pasa por una consulta de mediación nunca llega a ser el mismo. Más que nada porque en procesos muy enquistados o situaciones de mediación familiar muy enquistados, en los que llevan años las partes sin hablarse, sin mirarse, sin estar en el mismo espacio dialogando, al favorecer este espacio y al conseguir acuerdos juntos, reconforta. De verdad reconforta el poder llegar a conclusiones sin discutir. Todo desde la tranquilidad, desde un equilibrio, ¿no? No quiero ni que ganes tú ni que gane yo, sino buscar un punto neutro. Esto, bueno, para que gracias a esto, ¿no?, los usuarios sujetos a esta mediación puedan llegar a acuerdos viables en el tiempo. Y además, este proceso les facilita intrínsecamente un espacio de comunicación eficaz, en el que una vez que acabe este proceso, van a tener esas herramientas suficientes para que puedan mediar por sí solos asuntos de la vida cotidiana. No es que vayas a estar toda tu vida en una consulta de mediación, sino que vas a gracias a esta mediación pedagógica, vas a adquirir un aprendizaje, que por eso es pedagógica, vas a adquirir un aprendizaje en el que por sí solo vas a desarrollar estas herramientas para mediar a lo largo de tu vida. Entonces, todos tenemos estas herramientas suficientes para gestionar nuestros problemas. Lo que sucede en estos casos en los que tenemos que acudir a un servicio de mediación es que no sabemos cómo gestionar estas herramientas para buscar la clave que llegue a una solución eficaz. Es aquí donde entra la función del mediador pedagogo, no buscando soluciones, sino facilitando un espacio blanco y neutral, apto para la comunicación eficaz, que permita la consecución de acuerdos. En definitiva, elegir un mediador pedagogo significa elegir aprendizaje y perdurabilidad de conocimientos y de acuerdos.
Muy bien, Lara. Estoy totalmente de acuerdo en que el que un proceso de mediación llevado a cabo por un pedagogo marca una diferenciación en lo que el usuario se va a llevar, ¿no?, de ese proceso. Va a solucionar ese conflicto, pero además se va a llevar unas herramientas que va a poder aplicar en el resto de su vida, ¿no? Bueno, y también al hilo con la mediación, queremos saber, y bueno, ¿dónde podemos aplicar mediación? ¿Qué áreas de intervención son las que en las que se desarrolla la mediación? Evidentemente, tenemos el área de la familia, es decir, la mediación familiar, y ahí entramos en procesos de ruptura de pareja, separación, divorcio, parejas de hecho, crisis de comunicación entre los miembros de la familia, discrepancias intergeneracionales, dificultades con hijos adolescentes, discrepancias entre miembros de una familia, las personas adoptadas y o acogidas que buscan orígenes de familia biológica, herencias, es decir, dentro de del ámbito de la familia surgen muchísimos conflictos y bueno, pues la mediación es una muy buena herramienta para poder solucionarlos. Luego también tenemos la mediación comunitaria, es decir, conflictos vecinales, los conflictos NIMBY, es decir, ya hablamos de otro tipo de mediación y otro tipo de conflictos. Evidentemente, también como hemos escuchado a nuestros colaboradores en la sección anterior, tenemos la mediación escolar. Y sabemos que, bueno, que en muchísimos centros, en algunos centros sí que se está trabajando la mediación escolar como una herramienta dentro de su plan de convivencia y una herramienta de resolver conflictos. Y se pueden tratar pues, bullying o otro tipo de conflictos del día a día de un centro escolar en el que interviene toda la comunidad educativa, queremos resaltar. Padres, madres, alumnos, profesores, personal administrativo, es decir, está incluida toda la comunidad educativa. Luego también tenemos mediación intercultural, mediación en consumo, mediación mercantil, mediación penal, es decir, mediación en la sanidad, es decir, encontramos que la mediación hoy en día se está extendiendo a muchísimas áreas de intervención y que es un muy buen recurso para solucionar los conflictos de una forma no adversarial.
Y a raíz de la mediación escolar, Vero, ¿se trabaja igual a todos los niveles educativos o hay diferentes formas de trabajarlo según la edad del niño?
Sí que está más desarrollada la mediación escolar en los institutos, ¿no? En los centros de educación secundaria, en donde se elaboran los programas de mediación y en donde los propios alumnos son formados como alumnos mediadores y está más extendida la cultura en esta etapa de la educación. Y cada vez más los centros de educación primaria, infantil y primaria están pidiendo esa formación en conflictos, en resolución de conflictos, porque consideran que es donde se está iniciando, es una edad previa a la educación secundaria y es donde se pueden iniciar conflictos y se puede trabajar de una forma más preventiva o la prevención, ¿no? Que sería el cuando aparece un pequeño problema y es atajarlo cuando aparece. A eso denominamos prevención. Y bueno, sí que también no se está trabajando tanto, ¿no? en la educación primaria y evidentemente en infantil no se está trabajando, incluso prácticamente en muchos centros no se está trabajando. Sí que a lo mejor de una manera más vinculada a la educación emocional, de reconocer las emociones, reconocer el enfado, reconocer la ira, reconocer la alegría, reconocer que puedes hacer daño al otro con un acto con el acto del niño, ¿no? Es decir, se puede estar trabajando de esa manera, pero cuesta encontrar programas de mediación escolar dirigidos a las etapas de infantil y dirigidos a la etapa de primaria.
Aunque creo saber que sí que se está trabajando por elaborar un proyecto para infantil desde el centro de mediación del colegio oficial, ¿verdad, Vero?
Bueno, sí que queremos destacar y hacer mención a que bueno, el Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana está apostando muy fuerte por la mediación, está apostando muy fuerte por formar a futuros mediadores e incluso pues se ha creado un centro de mediación del propio colegio oficial en donde ya cuenta con un registro de personas que ya son mediadoras, es decir, personas muy bien formadas que ya son mediadoras y que bueno que están a la disposición de todos los usuarios que quieran o necesiten comenzar un proceso de mediación. Evidentemente, dentro de ese centro de mediación, que cuenta ya pues, con profesionales formados, sí que se están elaborando diferentes proyectos y sí que están en mente diferentes proyectos para llevar a cabo en las diferentes áreas que hemos nombrado.
Y bueno, para finalizar, en el tema de la mediación familiar, queríamos destacar si os encontráis en un proceso de divorcio o si estáis pensando en tomar ese paso, realmente cuando dos personas deciden separarse, lo que está al centro, ¿no?, son los niños, en este caso, si es el caso de que la pareja tenga. Una muy buena forma para trabajar este proceso de separación es mediante los cuentos. Ya sabéis que nosotras somos muy, estamos muy a favor de trabajar con cuentos o trabajar con pedagogías, ¿no? Alternativas. Y sí que hay unos cuentos. Uno es El mar a rayas y otro es Vaya lío de familia y Carlota es feliz. Estos tres cuentos trabajan muy bien el tema de la separación, más que nada como forma de introducir, ¿no? El que papá y mamá van a dejar de estar juntos, pero hay una forma muy buena, que es que vas a tener dos reinos, o en el tema de princesas, por ejemplo, pero sí que es muy buena forma de introducirlo para que los niños lo vayan normalizando, ¿no? Y que no sea algo muy abrupto o un choque muy, muy grande lo que suceda. Y como conclusión, sabéis que Vero y yo somos muy fan del Principito y hay un capítulo que habla de los baobabs. Entonces vamos a sacar ese trasfondo de qué nos está hablando, ¿no? Este capítulo para nosotras, a nuestra interpretación, nos habla de que en una familia, pareja, amistad, incluso en tu trabajo o a nivel personal, surge un conflicto, hay que saber detectarlo. Porque por el contrario, si no lo detectamos y lo atajamos a tiempo, lo dejamos crecer. Y va a llegar un momento en el que se va a apoderar de nosotros. Tanto que, como dice el cuento del Principito sobre los baobabs, las raíces serán tan profundas que va a ser casi imposible de exterminar. Por eso, es de vital importancia que todo aquello que detectes en tu persona, ambiente, que te disguste o que no estés cómodo con ello, es el momento de cambiarlo y luchar por lo que quieres, quitarlo y acabar con él. La alfombra mágica de Sara. Hoy Sara ha decidido ir en su viaje a Roma. Allí nos va a contar una historia de lo más entretenida.
El cuento es La mochila. Se cuenta que hace muchos siglos, Júpiter, el dios de los romanos, mandó llamar a todos los animales de la tierra. Quería reunirlos para que le contasen cómo se sentían y si había alguna cosa que les preocupaba, sobre todo en relación a su aspecto físico. Os he convocado esta tarde porque quiero saber cómo estáis. Si hay algo de vuestro aspecto que os preocupa o queréis presentar alguna queja, contad conmigo que yo intentaré ayudaros a buscar una solución. Todos los animales se miraron sorprendidos y no sabían muy bien qué decir. Viendo que ninguno se animaba a hablar, Júpiter tomó la iniciativa. A ver, por ejemplo, tú, monita, ¿hay algo de ti que no te guste y que quieras cambiar? ¿Yo? Ay, no, señor. Me siento encantada con mi cara y con mi cuerpo. Tengo suerte de ser un animal estilizado y ágil. No como mi amigo el oso, que como ve, está gordo y parece una croqueta gigante. Júpiter buscó al oso con la mirada. Allí estaba, deseando opinar. Con un gesto le incitó a que lo hiciera. Gracias por permitirme decir lo que pienso, señor. No estoy de acuerdo con la mona. Es cierto que no soy ágil como ella, pero tengo un cuerpo proporcionado y un pelaje muy bello, no como el elefante, que es pesado, torpe y tiene esas orejas tan grandes que casi las arrastra por el suelo cuando camina. El elefante, por su tamaño, estaba al fondo del salón del trono. Levantó su trompa para pedir permiso. «Di lo que quieras, elefante», dijo Júpiter. «Lo que ha dicho el oso es una bobada. Ser grande y pesado es una gran virtud. Me permite ver al enemigo a una enorme distancia y me convierte en un animal casi imbatible. Las orejas son útiles abanicos y casi nunca tengo calor. En cambio, mire el avestruz, que tiene unas orejas que ni se le ven y un cuello demasiado largo. Su cuerpo sí que es estrambótico». El avestruz frunció el ceño y, adelantándose un paso, se plantó frente al dios. «Ese paquidermo no sabe lo que dice. Soy uno de los animales más veloces que existen y no cambiaría mi cuerpo ni por todo el oro del mundo. Mi cuello es fino y elegante, y no como el de la pobre jirafa, que sí que es más largo que un día sin pan». Todos se giraron para localizar a la jirafa, que, muy digna, alzó la voz para que Júpiter y todos los presentes la escucharan bien. «¿Pero qué absurdo es lo que dice esa avestruz? ¿Quejarme yo de mi cuello largo? Todo lo contrario. Es fantástico. Lo veo todo y alcanzo los frutos de las ramas más altas a las que nadie llega y que solo yo puedo degustar. Mala suerte tiene la tortuga, que es tan bajita que se pasa el día tragando el polvo del suelo». Júpiter empezaba a hartarse de la situación, pero hizo un barrido con los ojos buscando a la pacífica tortuga. Sí, allí estaba también, situada entre el perro y un gato, por si surgían peleas entre ellos. Con voz cansada, le cedió la palabra. «A ver, tortuga, ¿tú qué tienes que decir sobre esto? ¿Es cierto que te tragas el polvo? Menuda tontería. Con cerrar la boca es suficiente. Si hay algo que agradezco a la naturaleza, es la suerte de llevar siempre mi casa a cuestas. Me siento protegida en todo momento y no tengo que preocuparme de buscar refugio. Pienso en lo mal que lo pasan otros como el sapo, siempre a la intemperie, y eso a mí sí que me da pena». El dios Júpiter se levantó enfadado y con su bastón de mando dio un golpe en el suelo que retumbó como un trueno. «¡Basta! ¡Basta ya! Cada uno de vosotros os creéis perfectos y estáis muy equivocados. Todos tenéis defectos, porque ningún animal del mundo lo tiene todo, pero sois incapaces de verlo. Solo distinguís los fallos que tienen los demás, que están a vuestro alrededor, y esa es una actitud muy fea por vuestra parte». La sala se quedó en absoluto silencio. Ni la mosca se atrevió a zumbar y se quedó posada sobre el lomo de una burrita que escuchaba al dios con las orejas gachas. «De verdad os digo que cada uno de vosotros lleváis una mochila cargada con vuestros defectos a la espalda para no verlos, y en cambio una bolsa con los defectos de los demás sobre el pecho para verlos en todo momento». Y dicho esto, Júpiter, agotado, disolvió la reunión y se fue a descansar con la esperanza de que alguno de esos animales cambiara su comportamiento en el futuro. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Como veis, lo que podemos extraer de este cuento es que, por lo general, normalmente, todos vemos los defectos que tienen otras personas, pero no nos damos cuenta de que nosotros también tenemos unos cuantos. Es bueno reflexionar, darse cuenta de que todos cometemos errores y ser buenos y justos a la hora de juzgar a los demás, ya que nadie es perfecto.